RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia les da la más cordial bienvenida a UNAD Educación y Desarrollo Humano. Este programa lo producimos en los estudios de la universidad y hemos dedicado en él una serie especial a pensar en la reforma a la educación superior en nuestro país. La idea ha sido hablar con diferentes representaciones de universidades, del gobierno, de los sectores culturales, educativos, económicos, en fin, poder tener un panorama muy amplio con el cual ustedes tengan una idea bastante sugerente de lo que será esta reforma a la educación superior en nuestro país. Recuerden que todas sus inquietudes serán siempre bienvenidas a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, a través de nuestro correo electrónico, educacionydesarrollohumano@unad.edu.co. Siempre esperamos contar con todas sus inquietudes para poder transmitírselas a nuestros invitados. Y para terminar nuestra serie con broche de oro, hemos querido invitar al señor viceministro de Educación Superior, el doctor Javier Botero Álvarez, para que nos acompañe en este cierre en Educación y Desarrollo Humano. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, un gusto muy grande estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias. E igualmente se encuentra con nosotros el señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Bienvenido como siempre, doctor.
Muchas gracias, Roxana.
Pues muchísimas gracias a los dos. Como les decíamos, es el cierre de esta serie. Varios programas hemos dedicado todo el primer semestre del año 2011 a hablar sobre esa reforma a la educación superior. Entonces, pues, doctor Botero, nos gustaría escuchar desde el Ministerio cuál es ese gran objetivo que se persigue con el lograr la reforma de la Ley 30 de 1992, prácticamente 20 años con la misma ley.
Bueno, pues sí, ante todo, pues agradecer la invitación y además esta iniciativa del programa y de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de tener este espacio pues, público de discusión con la participación pues, de muy diferentes actores y puntos de vista, creo que realmente es muy, muy productivo y muy importante para todo el proceso. Sí, realmente hemos tenido cuatro grandes objetivos en esta propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior, de reforma al Sistema Educativo Superior de Colombia. Cuatro objetivos que creo que coinciden en muchos sentidos con lo que pues, toda la comunidad y la sociedad en general ha venido casi que demandando. El primero pues, es realmente generar unas condiciones para que toda la oferta de educación superior en Colombia sea una oferta de calidad, que tenga unos derroteros claros de mejoramiento continuo, una exigencia de ese mejoramiento continuo por parte del Estado y de la sociedad. El segundo, pues claramente es que pues, más colombianos se gradúen de la educación superior, lo cual obviamente implica que más colombianos, más jóvenes accedan, ingresen a la educación superior, cursen su programa
y se
pueda después graduarse. El tercer gran objetivo pues, está relacionado con el hecho que usted mencionaba, pues ya son casi 20 años de la Ley 30. En estos 20 años el mundo entero ha cambiado de manera muy impresionante en muchos aspectos. La sociedad colombiana, el país, el sector en general, pues ha cambiado mucho y creemos que pues, son muchos los aspectos que hay que modificar o porque tenían, digamos, un enfoque que hoy en día ya no es pertinente ni relevante en el marco normativo e incluir otros que pues, no estaban presentes.
Claro.
Y el cuarto objetivo pues, es un tema que consideramos de vital importancia. El sector de la educación superior pues, tiene realmente en sus manos el futuro del país, ¿cierto? Está formando los jóvenes a quienes, pues digamos que de manera permanente se entrega el país y obviamente también unos recursos de la parte de las familias y de los mismos jóvenes, pues muy importante. Por lo tanto, creemos que es una responsabilidad plena precisamente el
pensar, ser
transparentes, el que haya una mucha mayor transparencia y rendición de cuentas a la sociedad y obviamente pues al Estado de todo lo que está ocurriendo en esa educación superior.
Pues esto ha sido un resumen excelente de esos cuatro grandes puntos específicos. Y yo quisiera en este punto, doctor Leal, que habláramos por qué es la importancia de pensar en todos ellos. Digamos que a lo largo de esta serie hemos tenido la oportunidad de contar con distintas visiones, pero ¿por qué tener que hablar tanto sobre, digamos, estos cuatro puntos? ¿Cuál es la importancia de abrir espacios de diálogo, espacios de discusión en torno a ellos?
Bueno, yo creo que el viceministro lo ha planteado bien. Aquí lo que encontramos es una gran oportunidad en cuanto a reconocer la importancia de la educación en su totalidad, uh-huh, y en particular de la educación superior para la sociedad colombiana. Y estas oportunidades que se han abierto de parte del ministerio no se dan frecuentemente. Son oportunidades históricas.
Sí.
Son posibilidades que hay que aprovechar no solamente para pensar en lo que debe ser una política de gobierno, sino, como lo hemos dicho aquí, una política del Estado colombiano. Porque seguramente después de este esfuerzo pasarán otros 20 o tal vez más años. Uh-huh. Y en esa perspectiva es pensar visionariamente. Pensar que la educación es vital para el desarrollo de un país como, uh-huh, Colombia.
Claro.
Para una sociedad en crisis como la que nosotros tenemos y para un sistema educativo que hoy es inequitativo, uh-huh, para las grandes poblaciones de este importante país de regiones, uh-huh, y en donde indudablemente pues dejar pasar esta oportunidad sería un desperdicio histórico.
Sí.
Y por eso todas las personas que han venido aquí han debatido, han planteado sus diferentes maneras de ver, uh-huh, la educación en Colombia, pero fundamentalmente creo que esto le ayuda a construir, en particular a la iniciativa del Ministerio de Educación Nacional, un escenario de legitimidad, uh-huh, en la medida en que muchos actores, no solamente en este foro que ha abierto la UNAD, sino en foros que han abierto muchas universidades, sí, y muchos actores del, uh-huh, país, pues son escuchados por el Ministerio y seguramente tendrán en la propuesta final que vaya al Congreso un cambio radical frente, ajá, a la primera propuesta.
Yo les quiero invitar, después de unos mensajes institucionales, a que pensemos o a que les contemos a nuestros televidentes, a los internautas que nos encuentran también a través de canal.unad.edu.co, cuál es la sociedad que se está pensando y con base en la cual se está haciendo este planteamiento. Uh-huh. Pienso que un poco la ley tiene que pretender encontrar esa sociedad hacia la que vamos y por consiguiente responder a ella. Entonces, les invito a los mensajes institucionales, ya regresamos.
Ser profesional con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas y carreras virtuales, técnicos, tecnológicos, profesionales y posgrados con cobertura nacional e internacional. El mundo de hoy no tiene fronteras. La UNAD, tu universidad, donde estés.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUV, Radio Universidad Veracruzana de México. En alianza con la RUV, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUV para la audiencia global en línea.
Seguimos con Educación y Desarrollo.
Continuamos con la conclusión de nuestra serie dedicada a la reforma de la educación superior en nuestro país. En esta ocasión se encuentran con nosotros el señor viceministro de Educación Superior, el doctor Javier Botero Álvarez, y también el señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Les había dejado un poco en el aire la pregunta de cuál es la sociedad que pretendemos para nuestro país en los próximos 20 o 30 años, y por consiguiente será esta la ley que de alguna manera nos encamine hacia esa sociedad. ¿Qué tipo de sociedad espera Colombia para el futuro?
Bueno, yo creo que eso está bastante claro en cuanto a que pues debe ser una sociedad inclusiva, equitativa, que realmente ofrezca las oportunidades de desarrollo personal, aporte social a todos sus ciudadanos. Uh-huh. Y yo creo que está también ya demostrado, y hay consenso no solamente nacional sino internacional, en que para lograr eso, realmente la educación es la vía, ajá, es la solución. Ajá. Lo decían hasta hace pues muy poquitico la, el, el secretario general de Naciones Unidas vio todas las situaciones complejas que tenemos y su conclusión y recomendación es la solución está en
la educación.
Y cada día más también está más claro que realmente ya la educación media, la básica y la media, pues son totalmente insuficientes y hay una demanda cada vez mayor de educación superior.
Y en la medida en que se estimule, pues quedarán faltando más todavía los cupos.
Correcto, es decir, no solo eso, sino vamos teniendo una demanda creciente, un número de bachilleres que se gradúan cada vez más y que obviamente tienen todo el derecho y toda la expectativa de acceder y cursar con éxito un programa de educación superior. O sea, realmente para tener esa sociedad igualitaria que ofrezca las oportunidades a todos sus ciudadanos independiente, obviamente de origen, de sexo, de ubicación geográfica, pues realmente tenemos que reformar la educación superior, orientar, es decir, que se pueda la misma educación superior, pues orientar a esos objetivos, a formar unos ciudadanos que puedan pues ser felices, desarrollarse y aportar al desarrollo de su región y de su país.
¿Cómo hacerlo? Desde una universidad pública, ya sea presencial o como la UNAD, que tiene una modalidad diferente, ¿cómo hacer para lograr esa sociedad inclusiva, equitativa, que de alguna manera favorezca la realización de los sueños de todos estos jóvenes que están estudiando y quieren ingresar al sistema?
En primer lugar, yo creo que concibiendo un sistema que se estructure sobre unos principios básicos de inclusión, de garantía de permanencia dentro de ese sistema, de incorporación al mercado laboral en diferentes niveles de los procesos formativos de la educación, en donde indudablemente la calidad es fundamental, pero también la preparación para que estas personas puedan actuar en lo local y en lo global, es decir, sentirse ciudadanos de su región, sentirse propiciadores de desarrollo de su región, pero al mismo tiempo sentirse ciudadanos del mundo y tener las competencias para poder interactuar con otras personas en cualquier lugar del planeta. Esa es una perspectiva muy importante en cuanto a lo que significa una transformación de los roles que deben de tener inclusive no solamente los docentes, sino también los propios estudiantes.
Claro.
Y en ese escenario creo que hay una ventaja que nos están planteando como desafío las nuevas generaciones, no solamente de colombianos, sino de jóvenes del mundo. Es el desafío que los hace a ellos nativos en el escenario de las comunicaciones, nativos digitales, que hacen que indudablemente hoy las formas de acceso a la información y al conocimiento, pues indudablemente no sean los que teníamos hace 5, 10, 20 y 30 años. Tal vez ese es uno de los puntos donde la Ley 30 se vuelve algo obsoleta. En muchos de estos temas, indudablemente, la preparación del sistema tiene que avanzar significativamente y tener una visión prospectiva muy alta para que la educación realmente esté frente a la respuesta de demandas muy importantes que se generan en una educación de muy alta calidad.
Bueno, vamos a tomar o a abordar esos cuatro pilares que ustedes señalaron. Ojalá el tiempo nos dé para los cuatro, pero iniciemos con el de calidad. ¿Cómo se va a hacer desde la propuesta de la ley para llegar realmente con educación de calidad en el país?
Claro, yo creo que como lo mismo que en la política pues, de este gobierno, el eje central es la calidad, es el mejoramiento de la calidad. Por eso en la propuesta de reforma pues, se plantea la consolidación de un sistema de calidad con cinco elementos claramente diferenciados y enunciados, ¿cierto? Que son cuáles. Primero, uno que creemos que es fundamental, el Estado de poder dar una garantía a toda la sociedad de que cualquier institución o programa que se ofrezca en el país cumple con unas condiciones de calidad, ¿cierto? Condiciones que pues, tienen que ver con aspectos que van desde la infraestructura hasta los profesores, hasta el currículo, etcétera. El segundo, Colombia tiene un segundo nivel de calidad que es la acreditación de alta calidad, una acreditación voluntaria mediante la cual el Estado, el gobierno en este caso más bien, entrega una certificación, hace una declaración pública de la alta calidad de un programa o de una institución. El tercero es la evaluación. En Colombia pues realmente ha sido líder a nivel latinoamericano y aún mundial en la evaluación de estudiantes. Entonces se consolida un sistema de evaluación con los exámenes de estado de ingreso y de egreso. Y además un aspecto muy importante es que se articulan esos resultados como insumos de todo el sistema de calidad. Exactamente, es un sistema articulado. El cuarto, creemos que también es fundamental, es el fomento, ¿cierto? Dejar de manera muy clara que el fomento a la educación superior tiene un objetivo fundamental, que es el mejoramiento de la calidad. Entonces ahí se ponen, digamos, se explicitan las formas en las cuales el gobierno debe fomentar el mejoramiento de la calidad, por ejemplo, con cosas como estímulos, ya sean en recursos o en especie, a las instituciones para esquemas de acreditación o, por ejemplo, para acompañar instituciones de bajo desempeño.
Sí.
Y el quinto, que es necesario y es obviamente un mandato constitucional, es la inspección y vigilancia.
Claro.
Es decir, ya los procesos mediante los cuales, dadas condiciones, llamémoslas desfavorables o poco, que no se ajustan, ya sea a la ley o a la calidad pues, de la educación, pues pueda realmente el ministerio entrar
y tomar medidas, claro que sí. Y en universidades como la UNAD, que tienen una modalidad diferente, digamos, de impartir su educación, una modalidad abierta y a distancia, ¿cómo se mide la calidad? ¿Van a entrar dentro de ese mismo esquema de lectura de la calidad?
Ese es uno de los puntos que tal vez para nosotros es más importante, que indudablemente referencia la constitución de unos estándares diferenciales, por cuanto las variables con las cuales opera la educación a distancia no son las mismas en todos los casos con que opera en la educación convencional. En ese sentido, nosotros hemos impulsado una ley de educación a distancia que también está haciendo tránsito,
que existe,
pero
incluso
que
en
indudablemente
otros países.
No es una ley sustituta ni nada por el estilo. Nosotros sabemos que la educación es una sola, que las formas con las cuales se desarrolla la educación pueden variar. Y en este sentido lo que estamos pidiendo es la atención de la ley general para que se incorpore también un capítulo que tenga que ver con la educación a distancia.
Dentro de la misma ley, no una ley aparte.
En lo que mencionábamos anteriormente, hay mecanismos que indudablemente marcan una diferencia en cuanto al papel que juegan los medios, las mediaciones, los mediadores y también la garantía de un sistema de gestión de calidad. No olvidemos que en Colombia se le ha cuestionado a la educación a distancia la calidad por muchas décadas. Y yo creo que hoy, cuando la UNESCO la acoge como la mejor estrategia que se tiene en el mundo para poder desarrollar soluciones alternativas a los problemas de cobertura, pues indudablemente uno de los puntos con los cuales todos tenemos que garantizar la oferta de la educación a distancia es la calidad.
Entrando a la calidad.
La pertinencia con la que lo hace e indudablemente también reconocer que una universidad como esta necesita de mecanismos alternativos también de financiación para poder competir en las mismas condiciones con que lo hacen las universidades públicas o privadas de carácter presencial.
Cuando hablamos de ese segundo pilar, ya digamos que el tema de la calidad ha quedado bastante explicado. El siguiente es la cobertura. ¿Cómo garantizar? ¿Qué estrategias se van a utilizar para ampliar la cobertura? La educación a distancia podría ser una parte, digamos, de esa ampliación de cobertura. ¿O qué estrategias se han pensado desde la ley?
Claro, yo creo que la educación a distancia forma parte y es y precisamente lo que estamos planteando en la propuesta y muy probablemente lo que dice el rector, pues es lo que va a ocurrir al final, es que digamos que varios aspectos de la propuesta incluyan lo que se ha venido trabajando en para la educación a distancia. Lo que nosotros planteamos es que realmente cada día más y hacia allá yo creo que va la educación es una educación que uno podría llamar multimodal, ¿cierto? Yo creo que hoy en día es muy difícil concebir una educación presencial sin utilizar ciertas herramientas, metodologías, pues que hoy son riquísimas, ¿cierto? Con el uso de tecnologías y aún pues de otro tipo de medios, ¿cierto? Para enriquecer la educación. O sea que yo creo que esa frontera va a ser cada vez más difícil de marcarse, va a ser, digamos, menos deslenable cada vez. Entonces, pues creo que esa diferencia va a ser cada vez menor. ¿Qué estamos planteando en la reforma? para cobertura, pues obviamente lo que necesitamos es que pues haya una mayor oferta y que los estudiantes puedan acceder a esa oferta. ¿Cierto, Colombia?
Acceder en términos de cupos y en términos financieros.
Acceder en términos de cupos y en términos financieros, correcto. Uh-huh. Entonces, obviamente en términos de cupos, pues Colombia tiene un sistema muy interesante a nivel internacional, que es un sistema mixto entre lo público y lo privado. Entonces, estamos planteando estrategias para fortalecer lo público y para fortalecer lo privado. ¿Cierto? Ambos, más recursos para las instituciones públicas y permitir atraer realmente más recursos también a las instituciones privadas. Son estrategias que conjugan la parte netamente financiera, recursos públicos para las instituciones públicas. Hacemos pues una ampliación muy importante de las instituciones públicas con garantía presupuestal, un poco lo que le pasó aquí a la UNAD en el 2005-2006, que es un paso muy importante para una institución tener una garantía, ¿cierto?, de los aportes de la nación. Un incremento, estamos planteando un incremento de esos aportes a todas las instituciones. Y por otro lado, como mencionaba, en las públicas, pues el permitir la inversión privada, ¿cierto?, del sector privado en el sector de la educación superior.
Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos porque obviamente hay que seguir ahondando un poquito en ese tema de la financiación, que es importante para la institución como tal, sea universidad pública, sea universidad privada, pero por supuesto para el estudiante, que es quien tiene que lograr ese grado. Ya regresamos.
El Sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde la ciudad del Sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Seguimos con Educación y Desarrollo.
Seguimos en este programa, que es la conclusión de la serie dedicada a hablar sobre la reforma a la Ley 30 de 1992, la reforma a la educación superior en nuestro país. En esta ocasión estamos con el señor viceministro de Educación Superior y el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Habíamos abordado el tema de la cobertura y con él el de la financiación. Doctor Leal, ¿cómo proponer desde las universidades, digamos que las que viven las afugias del día a día frente a la financiación, que se pueda ampliar realmente la cobertura?
Bueno, yo creo que las metas de cobertura que se ha planteado el actual gobierno indudablemente tienen que reconocer que los aportes que se están haciendo a las universidades en el per cápita que se aplica por recursos nación a las diferentes universidades es altamente desigual. Y en ese sentido creemos que un sistema que tiene unas universidades públicas, ya sean regionales o nacionales, una expectativa de igual calidad en sus ofertas, deben de garantizar también iguales asignaciones por parte del Estado colombiano. Y sabemos que eso no es fácil hacerlo de la noche a la mañana. Nosotros estamos trabajando con otros rectores del SUE una propuesta de un modelamiento matemático que permita en el tiempo equilibrar a las universidades que hoy tienen, como la UNAD, menor aplicación de recursos per cápita, para que en el transcurso de los próximos 10 años se logre equilibrar sin quitarles a las que ya se les está dando. Claro. O sea, la idea es que todos crezcan de una manera mucho más armónica, porque sabemos que el modelo del IPC, del Índice de Precios al Consumidor, mantiene aún esa desigualdad y esa perspectiva, pues indudablemente nos parece que es uno de los puntos, espacios que donde debería de transformarse en lo financiero el modelo que se tiene. Creemos que cumplió un propósito para cuando existía la Ley 30, pero hoy ese propósito indudablemente ya no se cumple y puede seguir abriendo una brecha muy significativa en torno al desarrollo de la educación superior pública en Colombia.
Doctor Botero, si hemos, digamos, abordado la cobertura, la calidad, de alguna manera la financiación, cuando estamos hablando de una educación superior pertinente, ¿qué se está haciendo para realmente lograr, digamos, abarcar ciencia, tecnología, investigación, innovación desde esta reforma?
A ver, yo creo que es muy importante decir que realmente desde el Ministerio, y obviamente aún desde la misma ley, pues hay un respeto absoluto por la autonomía universitaria, ¿cierto? Y que son las instituciones las que de manera, sabemos que lo hacen de manera responsable, pues tienen su oferta. O sea, en ese sentido, realmente el Ministerio, y en el proyecto de reforma sí lo deja plasmado, El Ministerio da una total confianza de que son las universidades y las instituciones de educación superior las que toman esa decisión. Uh-huh. ¿Qué hacemos nosotros y con qué nos responsabilizamos el gobierno nacional? Con que realmente exista un sistema de información muy claro, ¿cierto? De que haya fomento, de que realmente el Estado ponga unos recursos, por ejemplo, para los temas de investigación, uh-huh. que obviamente no todos vendrán por esta ley. Sí. La gran mayoría esperamos vengan por la reforma a las regalías. Ajá. Lo mismo en el tema de la internacionalización. Es decir, desde el Estado lo que damos es un marco para que las decisiones que tomen las instituciones de cuál es su oferta, pues esa oferta sea pertinente. Uh-huh. ¿Cierto? A través del Observatorio Laboral, por ejemplo, obviamente a través de todo el sistema de investigación, ciencia y tecnología, y a través del fomento estimulando, por ejemplo, ya sea regiones o sectores en los cuales la demanda o más bien la oferta profesional es baja. Ajá. Pero desde la ley nosotros no aspiraremos nunca a regular esa manera la oferta.
¿Cómo se percibe desde la universidad, muy rápidamente, desde la universidad pública, esa propuesta de gobierno universitario en el sentido de ofrecer la confianza que ya se tiene ganada en este punto?
Bueno, nosotros creemos que la autonomía es uno de los puntos neurálgicos de la propuesta inicial. La propuesta ya evolucionada no la conocemos todavía, uh-huh. pero indudablemente creemos que cuando se ha ganado la autonomía hay un reconocimiento que hace el Estado colombiano y en ese sentido esa autonomía es sujeto de un mejoramiento permanente uh-huh. y de un fomento permanente. Lo que no aparece muy claro en la propuesta original es por qué perder esa autonomía si ya fue ganada. Sí. Eso es como cuando uno gana la ciudadanía y por alguna circunstancia podría perderla. Creemos que indudablemente eso es algo que se constituye en un derecho y que vale la pena que en estos elementos de debate que se vienen desarrollando últimamente, pues haya una consideración que, como la está planteando el señor viceministro, parte de un principio fundamental que es la confianza.
Uh-huh. Pues les quiero agradecer muchísimo su asistencia a este UNAD de Educación y Desarrollo Humano. Tenemos muchos temas por tratar. La verdad es que a pesar de que la serie ha sido bastante amplia, siempre nos quedan muchos temas por tratar porque se está hablando del futuro de nuestro país, del futuro de los jóvenes uh-huh. y por consiguiente de esa sociedad que veremos nosotros como adultos mayores y que verán nuestros hijos y nuestros nietos en una Colombia que todos esperamos sea mejor cada día.
Así será.
Pues muchísimas gracias, señor viceministro, bueno, por haber estado con nosotros. Doctor Leal, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y a ustedes, por supuesto, mil gracias por su audiencia. Esperamos contar siempre con ella en Educación y Desarrollo Humano.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.